En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar ahora de las noticias que solemos inscribir en el capítulo de sucesos. Hoy hemos conocido una iniciativa, que yo creo que es una iniciativa plausible, que consiste en la presentación de 500.000 firmas, medio millón de firmas, en el Congreso de los Diputados, que tratan de conseguir una reforma legal para que los abusos por pederastia, por abusos sexuales a menores, no prescriban. Patricia Gea.
520.000 firmas en la mano para pedir al gobierno una reforma del Código Penal. Las víctimas de pederastia quieren una ley que retrase la prescripción de este delito para acabar con la impunidad de quienes lo cometen. Miguel Ángel Hurtado, portavoz de la Asociación Infancia Robada y Víctima de Abusos, cree que todavía falta voluntad política para actuar.
Lo que falta es la voluntad política, tanto del gobierno como de la Iglesia, para actuar. Y mientras tanto, las víctimas siguen sin poder acceder a la justicia y los niños españoles siguen en peligro.
El Código Penal contempla que el plazo de prescripción comienza a contar cuando la víctima cumple los 18 años y, dependiendo de la gravedad del delito, puede prescribir entre los 5 y los 15 años posteriores. Lo que las víctimas han reclamado hoy en el Congreso es que el plazo empieza a contar cuando la víctima cumpla los 50 años, la edad que registran la mayoría de los denunciantes.
Las víctimas tendrían hasta los 55 en los delitos leves y hasta los 65 en los delitos graves.
Creen que la futura ley integral contra la violencia infantil que prepara el gobierno y que contempla ascender la edad de 18 a 30 años es insuficiente. Se quejan de que la mayoría de pederastas quedan impunes, que ni siquiera llegan a ser juzgados porque el grueso de denuncias que se están interponiendo hacen referencia a abusos cometidos en los años 70 y 80 y muchos de los afectados se están atreviendo ahora a contar lo que les sucedió.
Día a día siguen saliendo nuevos casos de pederastia gravísimos, depredadores sexuales que se van de rositas, abusando de decenas de menores durante décadas y no les pasa nada.
En las dos últimas semanas han salido a la luz decenas de nuevos casos en varias ciudades de España. El último, el del responsable de la cantera del Atlético de Madrid, el fraile Manuel Briñas, que ahora tiene 88 años. Ayer conocíamos a la primera víctima en denunciarle por abusos sexuales, algo que el propio Briñas llegó a reconocer, pero dijo también que había sido el único, y hoy cuatro nuevos testimonios lanzan sobre él la misma acusación. También esta semana varios exalumnos de la Escuela Claret de Barcelona han denunciado agresiones sexuales por parte de un profesor de religión durante los años 80. Más casos en Cataluña, en el monasterio de Montserrat. Al menos una decena de hombres han denunciado al monje Andreu Soler. A 21 asciende la cifra en el Colegio de los Salesianos de Deusto. Y en Tarragona, dos altos cargos del arzobispado también están siendo investigados. Las víctimas están rompiendo su silencio y desde el propio seno de la Iglesia se están produciendo las primeras reacciones contundentes. En la tarde de ayer, dos plataformas religiosas celebraron el primer debate público entre víctimas y representantes eclesiásticos. Para Raquel Maya Vivarrena, portavoz de Redes Cristianas, la creación de este diálogo es clave para cortar esta lacra.
Como ha podido haber durante tantos años ese encubrimiento, ese silencio institucional que ha multiplicado el número de víctimas.
En una docena de países se ha creado ya un registro centralizado para contabilizar el número de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Entre ellos no está España, es la Conferencia Episcopal quien posee los datos que por el momento no se han hecho públicos.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal, o por lo menos algún miembro de la Conferencia Episcopal Española, ha protagonizado un acto que no sé si calificar como solo simbólico o que va más allá de lo simbólico. Y es que, a iniciativa de Religión Digital, el obispo auxiliar de Madrid, Juan José Cobo, se sentó ayer en la misma mesa con el padre de una víctima de abusos sexuales. Es un diálogo, desde luego, interesante, que creo que funcionó bien, entre otras cosas porque el moderador, Jesús Bastante, redactor jefe de Libertad Digital, hizo su trabajo con, ¿qué he dicho?
Libertad Digital.
Religión Digital. Se ve que a mi edad hay determinados lapsus mentales que no perdonan. Don Jesús, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo fue lo de ayer?
Pues la verdad es que fue un encuentro intenso, emotivo y yo casi, hombre, calificarlo de histórico a lo mejor es exagerado, pero sí que es verdad que es la primera vez que en un acto público abierto a cualquiera que hubiera querido asistir se encontraban víctimas, jerarquía eclesiástica y también representantes de la vida religiosa. Ahí estuvo el secretario general de CONFER, de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Zamora. Estuvo el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo, en representación del cardenal Osoro. y estuvo junto a Raquel de Redes Cristianas y nosotros, Juan Cuatrecasas, que es el padre de Asier, la víctima de abusos en el colegio de Azpilueta, condenada el profesor abusador a 11 años de cárcel. Es la primera vez que en público se juntan y la verdad es que fue duro escuchar los testimonios de Juan y la capacidad de encaje de un obispo que se cree que es verdad, que la Iglesia tiene una palabra que decir y tiene una responsabilidad que afrontar. Y a mí me pareció que es una primera piedra en un primer paso en un camino que hay que recorrer, y me consta, porque tenemos un grupo de WhatsApp, todos los participantes en la mesa redonda, me consta que van a seguir esos diálogos y incluso ese trabajo en común para que de ahí puedan salir más encuentros, incluso alguna postura común y un trabajo conjunto entre víctimas y miembros de la Iglesia. En la Iglesia ha habido esta parte del problema, no solo en la Iglesia, pero en la Iglesia hay bastante parte del problema, pero también de ahí pueden hacer parte de la solución.
Bueno, ahora seguiremos hablando de esa mesa y de lo que pueda suceder, digamos, si se mira ese ejemplo, pero déjame que te haga una pregunta que está, digamos, en el momento previo, porque sabemos que naturalmente la preocupación de la Iglesia cada vez es más visible, más indisimulable. Se anuncia además también la convocatoria por parte del Papa de una reunión con cardenales, es decir, para hablar en profundidad de este asunto, y sin embargo, y esto es lo que quiero preguntarte, Jesús, crece la tendencia a pensar que la Iglesia en España es más reacia que otras conferencias episcopales a dar datos, a asumir culpas, a entonar a darse golpes de pecho. ¿Tú crees que es justa esa idea?
Yo creo que la Iglesia española ha cometido bastantes pecados y más de un error metodológico y de programación. Entre otras cosas porque a mandato del Papa todas las conferencias episcopales crean una comisión de... Bueno, una mal llamada o bien llamada, no sé, comisión antipederastia, pero en el caso de la Iglesia española se ha quedado solo una comisión de carácter técnico que está preparando los informes para esa famosa reunión que va a tener el Papa con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo la semana que viene. Y no se ha reunido con víctimas, no ha incorporado dentro de esa comisión a expertos laicos, educadores, psicólogos, psiquiatras, víctimas que deberían tener voz y voto en esa comisión, algo que sí sucede en otros países. El gran problema de la Iglesia española es que durante mucho tiempo aquí se ha pensado que el tema de los abusos era un tema más del mundo anglosajón, de la Iglesia estadounidense, australiana, de Irlanda, de Alemania, de Holanda, pero que en los países tradicionalmente católicos como Polonia, Italia, Portugal o España, en los países latinos no se daba, o no se daba, o si se daban eran pequeños casos, y se está comprobando que no, en España están saliendo. También es verdad que gracias a la labor de los medios de comunicación, pero existe esta lacra, y la respuesta que se está dando de momento no es ni uniforme ni más allá de lo meramente legalista. Cuando sale un caso, pues sí, se da una petición de perdón y se anuncia una investigación, que eso ya es un paso, porque antes no se hacía ni siquiera eso, pero todavía falta ese pequeño paso que yo creo que ayer sí que se comenzó a dar, que es encontrarse con las víctimas, afrontar tus errores, tus pecados, tus delitos. Cuando digo tus delitos, hablo de los de la institución como generadora de personas que han cometido esos delitos, y de una estructura de encubrimiento que sí que es verdad que se dio, lamentablemente. Yo creo que ahí queda mucho por hacer.
¿Tuvisteis la oportunidad de plantearle esa cuestión? ¿Salió a relucir en la mesa de la que estamos hablando ante el obispo auxiliar de Madrid, ante José Cobo, esa especie de actitud, digamos, más reacia, más retardataria de la Iglesia de España?
Sí, a mí lo que más me gustó de la mesa redonda fue que no fue una mesa redonda en la que se cumplió el protocolo, o digámoslo de otra manera, el único protocolo era que quien tenía que abrir y quien tenía más espacio para hablar era la víctima. Y me sorprendió gratamente cómo tanto el obispo auxiliar como el secretario general de Confer asumieron como propio el dolor y el desgarro del relato. A mí eso me pareció fundamental, me pareció muy humano y muy de piel. En el momento en el que representantes de distintas instituciones se encuentran y se colocan en el lugar del otro, en la medida de lo que puede ser, en este caso de abusos, es un grandísimo paso. Y se habló de todo. Se habló de los abusos, se habló del encubrimiento de la Iglesia, se habló de por qué no se tomaban medidas. E incluso los propios representantes de la Iglesia hicieron propuestas y asumieron unas responsabilidades que en el caso personal de José Cobo pues no le competen porque lleva siendo obispo poco tiempo, pero como representante de esa institución sí que asumió. Y también las víctimas pudieron escuchar cómo un obispo puede decir que él, cuando va en metro, es de los pocos obispos que va en metro, pues se ha llegado a encontrar con que alguien le ha llamado pederasta en la cara. Y ese dolor de esa injusticia, que también es una injusticia, porque afortunadamente no todos los sacerdotes, ni la gran mayoría de los sacerdotes, son pederastas ni nada por el estilo, también es algo que las víctimas escucharon. Yo creo que es un camino muy interesante el que se abrió y muy, muy de corazón. Ya te digo que después ellos siguen en contacto y me consta que van a seguir hablando y intentando aportar soluciones, y yo creo que eso es muy importante.
Ahí quiero yo llevar la última pregunta de esta conversación, Jesús, porque hablas de aportar soluciones, es decir, de hacer, digamos, propuestas concretas, pero dime alguna que saliera a relucir.
Pues aparte de la solicitud de perdón y de la investigación, que eso va de SUA, cómo las víctimas deben tener voz y voto en la resolución de los problemas de la Iglesia, porque no hay que olvidar que la mayor parte de los abusados, la práctica totalidad de los abusados en el caso de la Iglesia, son personas creyentes o hijos de personas creyentes cuyos padres confiaban en las instituciones de la Iglesia para que educaran a sus hijos. Las víctimas tienen que tener parte en la resolución. Por eso es tan necesario que la Comisión Antipederastia y la Iglesia Española comience ya a tener en su seno no solo a expertos laicos, sino a víctimas, y que esas víctimas cuenten su experiencia y que puedan decidir qué es lo que quieren que haga la Iglesia por ellos. Y eso es fundamental, y yo creo que a ese punto en común se llegó. Hay que caminar mucho, y evidentemente José Cobo es un obispo auxiliar, no es el presidente de la Conferencia Episcopal, pero yo creo que este camino que se ha iniciado puede acabar en propuestas similares, y eso ya es bastante. Hay que esperar qué pasa en la reunión con el Papa, porque ahí yo creo que saldrán normas concretas y criterios de actuación, pero también lo decían en la mesa, no basta solo con cambiar la norma o con aumentar el tiempo de prescripción, se lo tienen que creer. Y yo creo que actos como el de ayer contribuyen a que todos nos creamos que hay que hacer algo y que está en las manos de todos.
Don Jesús, muchísimas gracias y suerte con esa iniciativa, que siga yendo por el camino que nos indicas. Un saludo cordial.
Un placer, don Luis.
Bueno, hablamos ahora de otra cosa también preocupante, que tiene a una treintena de parejas españolas como protagonistas. Han oído ustedes hablar seguro muchas veces de la gestación subrogada. Bueno, pues había un país que era un destino bastante habitual de aquellas personas que querían tener un niño por ese procedimiento de la gestación subrogada, que era Ucrania. En Ucrania había, hablando coloquialmente y sin meterme en grandes, precisiones, una especie de mercado conocido, donde era relativamente fácil. Llegabas a algún acuerdo con la mujer que estuviera dispuesta a gestar a tu hijo, y después los trámites burocráticos para poder inscribirlo como español en el consulado y traértelo eran bastante sencillos, estaban bastante estipulados, eran conocidos. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que de repente, sin que aparentemente nos hayan explicado el cambio de criterio, las parejas que estaban utilizando ese camino ya conocido han intentado inscribir a sus hijos en el consulado y traerlos, y se han encontrado con que les han dicho en el consulado que no pueden, que ha habido un cambio de criterio y que por tanto no los inscriben y que no pueden salir de Ucrania. Y ahí están 30 parejas que o bien abandonan al hijo que han tenido y se vienen sin él, o bien se quedan sin documentación para poder hacerlo. Este es el drama, resumido de una manera muy sencilla. Lorena López Lobo.
El personal del consulado español en Kiev ni siquiera les permitió ayer por la mañana acceder al edificio.
Le estoy pidiendo asistencia consular. Me encuentro en una situación desamparada en Ucrania, ciudadano español, y no recibo asistencia consular. Me encuentro en la calle sin poder subsistir. No tengo medios para vivir.
Pese a los ruegos desesperados, estas 25 familias españolas tuvieron que quedarse en la calle con sus bebés porque no les atendieron.
Nos deniegan el acceso. Como puedes ver, aquí estamos todos con los niños esperando.
Indignados, han grabado en vídeo su protesta para denunciar lo que dicen ha sido un cambio de criterio repentino por parte de la administración española. Hasta hace apenas unos días, para inscribir a estos niños gestados en vientres de alquiler por mujeres ucranianas, solo se exigía una prueba de ADN del padre biológico y el reconocimiento y consentimiento explícito de la gestante, pero ahora se pide también una resolución judicial de filiación.
Y pedimos una explicación del bloqueo, porque de un día para otro.
Esa es la situación de Fernando y Ana, quienes acudieron a Kiev por su hija recién nacida hace 3 meses. Entregaron la documentación en el consulado el día 7 de diciembre y la siguiente cita era precisamente ayer, cuando llegó el mazazo, la mala noticia. Ahora estas familias se ven atrapadas en Ucrania sin recursos económicos y sin una solución rápida a su problema.
Ya no sabemos lo que vamos a hacer. La niña, tenemos que poner la vacuna porque me va a ser ya los 2 meses.
Estoy con mi hija desamparada en la calle.
Deberán ahora solicitar un pasaporte ucraniano para los menores, un trámite que se demoraría demasiado tiempo.
La solución de un pasaporte ucraniano que tarda 3-4 meses.
Yo no tengo manera de subsistir 4 meses más en Ucrania.
No es la primera vez que ocurre algo así. Una situación parecida se dio ya el pasado mes de agosto, después de que el Ministerio de Exteriores español extremara los controles tras haberse detectado un posible caso de mala praxis médica asociada a procesos de reproducción asistida en Ucrania, así como un posible tráfico de menores. En España, como recordarán, no es legal la gestación subrogada, pero sí es posible hacerlo en el extranjero, donde esta práctica sí que está permitida en algunos lugares. Ucrania es uno de los destinos más populares elegidos por las parejas españolas porque el proceso resulta más económico, entre 40.000 y 60.000 euros, la mitad de lo que puede llegar a pagarse en Estados Unidos.
Marcos Jornet es presidente de la Asociación Son Nuestros Hijos y además es abogado. Don Marcos, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Explíqueme, para que yo lo entienda, que soy bastante bruto, qué es lo que está pasando, porque no puedo entender cómo un cambio de criterio pueda tener a estos españoles en una situación de absoluta incertidumbre sobre sus vidas.
Pues es que efectivamente no hay una razón objetiva para este cambio. Como explicabas al principio, esto ha sido completamente sorpresivo. La semana pasada, con la misma documentación que estos Fernando y Ana han presentado, la semana pasada unos niños fueron inscritos y esta semana no. ¿Qué ha habido entre medias? No lo sabemos, pero no hay ningún cambio normativo ni ninguna circunstancia que haya cambiado. Sí que me gustaría precisar que lo que dice la resolución denegatoria por parte del consulado, el mismo cónsul que en septiembre llegó a inscribir a 30 niños en una semana, que en la introducción habéis dicho que se extremaron los controles, eso es una absoluta mentira. Lejos de extremar los controles, lo que hicieron es relajarlos. Pero bueno, ese mismo cónsul, ayer de la noche a la mañana, a personas que llevan 3 meses, les dice: mire, esto no es Estados Unidos, que efectivamente, como emite una resolución judicial, tenemos una instrucción en España de 2010 de la Dirección General de Registros y el Notariado que permitiría inscribir a los dos padres de intención, o sea, la filiación directa derivada de una gestación subrogada. Es independiente quién alumbre al niño, sino que la intención plasmada en una sentencia permite la inscripción. Pero es que en Ucrania nunca ha habido ese supuesto. Esto es un brindis al sol por rellenar la resolución, pero nada tiene que ver. El Supremo ya en 2014 y 2015, Supremo español, dijo: miren, aquellos que no tienen la aplicación de la instrucción de la Dirección General de Registros y el Notariado de 2010, es decir, en los países en que no hay resolución judicial, la filiación va a venir determinada por la Ley de Reproducción Asistida, que dice: una vez asumido que el contrato en España es nulo de pleno derecho, hay un menor nacido en el extranjero que tiene que determinarse su filiación. ¿Cómo? La filiación materna en España se determina por el parto. Y esto es un principio del derecho romano, inalterable, que hasta que el legislador no decida cambiarlo, no se va a modificar. Es decir, la gestante, que no aporta material biológico, porque el recurso a la gestación subrogada implica también una donante de óvulos, o la propia madre de intención, que no pudiendo gestar sí tiene óvulos sanos, pero nunca es la gestante la que lo aporta, esa señora que ha gestado al menor será para España la madre legal. Pero dice el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida: vamos a respetar el vínculo biológico paterno. Y esto es así ya no porque lo diga la Ley de Reproducción Asistida, sino porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha exigido a todos los miembros del Convenio Europeo de Derechos Humanos que cumplan con ese criterio. El vínculo biológico paterno en un proceso de gestación subrogada es incuestionable. Hasta ahora se inscribía hacia los menores, claro, hijos de la gestante y de los españoles. Estos, Fernando y Ana, pidieron al cónsul inscribir a su hijo como hijo de la gestante y de Fernando. Nunca se ha pedido inscribir una filiación que reconoce Ucrania, porque para Ucrania Ana es la madre, no la gestante ucraniana. No se ha pedido eso, se ha pedido lo que se hacía hasta ayer en el consulado de Ucrania, como se hace desde hace años. Y este señor ha decidido denegar, aduciendo que no tiene medios para verificar la realidad de ese vínculo biológico. Pero bueno, ¿y qué hacía hasta la semana pasada? Inscribiendo a niños desde, o sea, a 30, una a razón de 30 niños al mes, ¿qué ha hecho hasta ahora? Que nos estaban vendiendo desde el ministerio que estaban extremando los controles. La realidad es que sí tiene medios. Claro que hay agencias, hay laboratorios homologados para tomar muestras de ADN en las que el propio consulado puede actuar como garante, pero no le, lo que pasa es que hay una decisión política.
Decisión política tomada en Madrid, me imagino.
Pues coincide efectivamente con las manifestaciones de la vicepresidenta del gobierno, a la sazón ministra de Igualdad, no lo perdamos de vista, que dijo que las familias por gestación subrogada no lo iban a tener fácil en España. Sorpresivamente, una semana después, nos encontramos con que se deniega a estas familias la inscripción. Bueno. Y lo peor de todo es que, que esa denegación, no fundamentada en hechos, sino en lo que comentaba, en esa supuesta falta de medios, se podía haber dictado hace 3 meses, cuando nació la hija de estos señores. No ahora, los ha tenido 3 meses esperando, en la que no han podido tramitar el pasaporte ucraniano de su hija, porque hasta que España no deniega, no pueden iniciar esos trámites. Es decir, 3 meses perdidos.
Esa es la situación a la que yo me quiero referir, porque con independencia de ese cambio de criterio, que intentaremos averiguar cuál es el origen, a ver qué dice el gobierno, que algo tendrá que decir en las próximas horas, pero ahora hay una situación, de hecho, una situación jurídica que convierte a las personas en rehenes de un país. Es decir, solo pueden volver sin el hijo. No tienen con quién dejar al hijo y además se les acaba el visado. ¿Qué hacemos?
Los visados, es cierto que Ucrania, consciente de esta situación, facilita la ampliación de la estancia, pero ¿y los recursos? Es que ¿quién puede soportar, aparte de lo que ya supone un proceso de gestación subrogada en médicos, psicólogos, abogados, etcétera, encima una estancia de 5 o 6 meses en el extranjero? Nadie lo puede soportar. Y no solo eso, es que estas familias se exponen a perder sus trabajos. Y eso no es en interés superior de los menores. Dice el comunicado de hoy del ministerio, dice que respetan el interés superior del menor. Pues hombre, que los padres pierdan el trabajo no es muy protector de los derechos de los menores, precisamente.
¿Pero hay alguna salida a esa situación?
La salida es que vuelva a inscribir como se venía haciendo, extremando los controles, pero de verdad. Hay que extremar los controles, efectivamente, pero flaco favor hacen a las malas agencias, porque en Ucrania se pueden hacer las cosas muy bien, pero hay operadores en el mundo de la gestación subrogada que no lo hacen tan bien. Y de repente, como pasó en septiembre, después de un bloqueo de semanas en las que otra vez, o sea, de nuevo, nos encontramos a familias abandonadas por el consulado español, se inscribieron 30 menores en una semana. Eso no es ver caso por caso y extremar los controles. No se han tomado en serio esto. Esto responde desde un cambio de... Porque todas estas variaciones, todas estas amenazas de restringir la inscripción de los menores vienen única y exclusivamente desde que se modificó el gobierno, desde que hubo un cambio de gobierno, que coincidió con un cambio de cónsul, que se incorporó efectivamente unas semanas después de la moción de censura y de la toma de posesión de don Pedro Sánchez.
Y la situación, don Marcos, última pregunta de esta conversación, ¿cuál es? Porque a estas personas les han dicho que no les inscriben, pero claro, o si se mantienen en esa posición, les condenan a una situación que no tiene solución, que a mí se me ocurra, como usted bien dice, se les acaba el dinero, se les acaban los recursos y no van a dejar ahí a un crío abandonado, y por lo tanto habrá que buscar una salida en práctica a una situación de hecho.
Te voy a contar el recorrido muy brevemente que tiene que hacer esta familia, presuponiendo que tengan recursos, todo lo que tienen que hacer para que ese niño y esa niña tengan una familia en un libro de familia que corresponda a sus padres de intención. Tienen que ahora solicitar la ciudadanía ucraniana. Una vez inscritos y obtenida la ciudadanía ucraniana, en defecto de la nacionalidad española, que es prioritaria, obtienen el pasaporte, viajan a España, inician un procedimiento de filiación biológica paterna a través de un procedimiento de la ley de jurisdicción voluntaria que puede durar meses o un añito. Reconocen la filiación paterna, amén de la filiación de la gestante como madre legal de esos menores. Y una vez todo eso, aún la madre de intención, Ana, tiene que solicitar la adopción de hijo de cónyuge, que se puede demorar otros meses o más de un año. Y después de todo ese periplo, esta familia podrá por fin descansar. Estamos hablando de 1 o 2 años más.
Pues lo deja usted muy claro y muy confuso al mismo tiempo. Quiero decir, ha dejado usted muy clara la confusión en la que se encuentra esa gente, claro, naturalmente. Don Marcos, le agradezco que nos haya aclarado en la medida de lo posible la situación. Un saludo cordial.
Un saludo, gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.